replenish, reimagine, recapture, rise.
La mayoría de ustedes saben un poquito sobre la enfermedad de mi esposo, pero quiero comenzar con esto, diciéndoles que si yo no conociera a Jesús, no sé, creo que ya me hubiera tirado de un puente. Porque las cosas en la vida que no esperábamos ocurren. Y hoy les voy a comentar bastante, porque para mí es muy importante encontrar un Jesús que es real en la Biblia. Y bueno, ustedes saben que yo también trabajo con pastores que están en problemas, con adicciones, con problemas serios. Y si no conociéramos a Jesús y su gracia, y si no supiéramos que su gracia es más grande que nuestros fracasos, sería una vida miserable. Así que hoy les quiero decir cómo Jesús en los evangelios es presentado como un Jesús que es para todas nuestras necesidades. Y hoy le quiero hablar a ustedes como pastores y como familias pastorales, pero ustedes pueden usar este material que le vamos a dar también, por supuesto, para hacer sus propias series de sermones y todo lo demás. Pero fuimos a UCLA con mi esposo después de años que nos daban diagnósticos raros. Estamos entrando en el séptimo año de la enfermedad de mi esposo, que fue, primero decían que debe ser Alzheimer's, y yo decía, no es Alzheimer's, porque su memoria no se ha ido. Después decían, bueno, vemos en el MRI que es una sección de la frontotemporal que está fallando, que se está degenerando. Y yo decía, bueno, pero quiero saber qué es, porque tiene ciertos comportamientos muy específicos. Y entonces fuimos a UCLA a una persona que se especializa en diferentes disorders de la parte frontotemporal. Y nos dijeron que tenía una enfermedad que se llama PSP, Progressive Supranuclear Palsy, que solamente una en no sé cuántas millones de personas tiene, y que va degenerando todas sus habilidades y les va sacando todo. Así que en este momento mi esposo no puede caminar, no puede hablar, no puede tragar líquido y no puede dar un paso sin que una persona esté al lado de él. Así que tenemos dos caregivers full time que trabajan con nosotros y viven en nuestra casa. Y a medida que progresó todo esto, yo decía, bueno, ¿qué es lo que Dios está pensando? tengo que viajar por todo el mundo, tengo que estar enseñando, y me encanta lo que hago, y la televisión, y la radio, y las clases, y tengo esta situación en casa, ¿no? Y les digo que aprendí tanto de Dios en los últimos años, cuando uno ya cree que sabe mucho de Dios. Aprende cada vez más y cada vez uno se da cuenta que sabe muy poquito, porque la gracia de Dios realmente cubre cosas que nosotros no sabíamos que cubría. Así que hoy les voy a hablar de los cuatro evangelios, va a ser un estudio profundo de los cuatro evangelios y cómo ellos presentan a Jesús, pero quiero comenzar con un video. No sé si alguien sabe cómo apagar la luz en esta pieza, pero es un video que voy a mostrar mañana en la plenaria adentro, pero como lo tengo que mostrar en inglés, hoy se los quiero mostrar en español. Así que vamos a empezar con este video. Y tengo que poner el micrófono en la computadora porque no está saliendo del proyector. Así que, y si no, no se preocupen. Ah, muchas gracias.
Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.
Si aprendemos a interpretar la Biblia de esta manera, y nos damos cuenta que la Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino que es un solo narrativo. Es la historia de la redención y cómo Jesús pudo redimirnos. Entonces nuestras predicaciones y nuestras vidas serían con mucho más seguridad y con menos ansiedad. Y yo digo esto siendo una persona súper ansiosa, que tuve que requete aprender a vivir un día a la vez, porque yo planeo, mi calendario se hace 3 años en anticipación, y si se me iba un caregiver, el otro día a uno no le dieron la visa para venir, y no sabía yo si iba a poder venir al evento que tenía la siguiente semana, aunque estaba hace 3 años en el calendario. O sea que llega un momento en el que uno se tiene que entregar de todo a este Jesús que lo salvó, y decir, bueno, no solo me salvaste, sino que ahora día por día voy a tener que confiar que también estás guiando mi vida, ¿no? Y que tu gracia es suficiente para mis desvíos y para mis fracasos y para todo lo demás. Así que les voy a hablar de todo esto hoy. Vamos a ver cómo los cuatro evangelios nos presentan diferentes lados de quién es Jesús y lo que hizo. Y antes de empezar, por supuesto, ustedes saben que yo soy la persona que siempre va a hablar de la justificación por la fe. Quiero estar seguro que sabemos el hecho de que se nos dijo cuando empezó nuestra denominación que llegaría el momento en el que estaríamos todos hablando de que somos justificados solamente por fe en aquel que hizo todo. Y yo creo que ese momento ha llegado. Y esta es una cita de Ellen White, les voy a mostrar dos. Esta es bastante conocida. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Hay una segunda que no es tan conocida, que es esta, de Sons and Daughters. Y acá está traducida. Un solo interés prevalecerá, un solo tema absorberá todos los otros. Cristo, justicia nuestra. Así que tiene que llegar un momento en el que cuando nosotros hablamos, ya sea de las historias de la Biblia o de las doctrinas, siempre el fundamento de cada uno es la cruz. Tiene que llegar este momento. Así que les quiero dar una definición de justificación por la fe. Mañana la plenaria que me toca adentro es todo sobre este tema. Pero les quiero dar la definición que voy a dar mañana en inglés. ¿Qué quiere decir ser justificado por la fe? Quiere decir que somos declarados justos en los ojos de Dios, no por nuestras obras, sino por gracia a través de la fe en aquel que hizo toda la obra. Si nosotros entendemos esto, vamos a perder menos pastores ¿Y por qué estamos perdiendo pastores? Porque muchos de los pastores, cuando se encuentran en problema, un problema familiar, su hija quedó embarazada y no estaba casada, o usted tiene una adicción a la pornografía, o tiene un problema grande, uno dice, no, ya no estoy calificado para ser pastor y me voy. Y eso es porque la teología está equivocada. La teología tiene que decir, hay suficiente gracia para su problema, para su tema, para su situación. Así que tenemos que empezar con la teología. Y después vamos a buscar ayuda para otras cosas. Yo ayudo a pastores. Algunos de ustedes no saben, pero yo tuve un problema en mi primer matrimonio. Después les voy a contar un poquito de eso. Y después me fui a entrenar en psicología y en adicciones y cosas así. Y ahora trabajo con pastores que están en problemas. Y hay pastores que están en graves problemas. Tenemos pastores que están soliciting prostitution, estamos en problemas de pastores que se acuestan con otros hombres, estamos en problemas de adicción pornográfica. ¿Y cómo uno sale a buscar ayuda? Uno busca ayuda cuando entiende que hay suficiente gracia para ese tema. Así que hoy les voy a hablar de Jesús en los cuatro evangelios. Y va a ser bastante profundo, así que hicimos un handout porque va a haber tanta información y tan rápida que ustedes pueden ir tomando nota en sus handouts. También el handout está en el app de Rise y también está en la website de jesus101.tv. También me alegro mucho que a todos les entregaron estos estudios bíblicos. Tenemos asociaciones completas que ya lo han usado. Fue preparado para Pentecost 2025. Es una serie de estudios que yo escribí de 10 estudios. Están muy lindos, de hecho, porque con Pacific Press tomamos un award-winning designer. Pero lo que es innovador es que cada uno tiene un QR code y usted pone el teléfono arriba y yo doy el estudio bíblico en video. Y así que cualquier miembro de iglesia puede animarse a dar estudios bíblicos, porque lo único que tiene que hacer es llevar el librito, poner el teléfono y yo doy el estudio bíblico en video. Así que espero que ustedes puedan todos tener esto. Si no lo tienen, pídale a su ministerial, porque la división norteamericana, el ministerial de la división norteamericana está mandando todos los que usted quiera gratis para su conferencia. Okay, así que por favor tome ventaja de esto porque ya pronto se va a terminar. Hola Hernando, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Vamos a estudiar los cuatro evangelios y los diferentes ángulos que ha dado cada evangelista sobre esto. ¿Qué quiere decir que Jesús ha ganado esta batalla para nosotros? ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Saben que la mayoría de la gente no sabe que la palabra evangelio tenía un contexto en el mundo secular. Cuando Pablo y los evangelistas decidieron usar esta palabra, que en griego es euangelion, que es idéntica en español, evangelio, que ya había un contexto, y el contexto era que ustedes saben que las ciudades en el Antiguo Testamento eran pequeñitas y fortificadas, y cuando los reyes tenían que pelear, salían afuera de las ciudades a pelear. Y todos los habitantes de la ciudad se paraban en las murallas para esperar las noticias del campo de batalla. Y cuando venía el evangelista, lo llamaban, el mensajero del campo de batalla, venía gritando esta palabra cuando eran buenas nuevas. ¡Evangelion! ¡Evangelion! ¡Evangelio! ¡Evangelio! Nuestro rey ha ganado la batalla. Así que cuando usted dice que va a predicar el evangelio, fíjese, acá creo que lo tengo en... acá está. Estas son las palabras. Esta es la palabra evangelio, evangelion. Es u quiere decir buenas en griego. Angelion quiere decir mensaje. De ahí sacamos la palabra ángeles, que son mensajeros, ¿no? Evangelion. Y se llamaban evangelistas los que venían gritando, evangelion, evangelion, nuestro rey ya ha ganado y somos libres, porque nuestro rey ha ganado. Y este era el contexto de la palabra. Cuando los evangelistas dicen, ¿qué palabra vamos a usar para dar las buenas nuevas que uno ya vino y ganó en nuestro lugar? Utilizan esa palabra, que ya tenía ese contexto en el Antiguo Testamento. Así que es interesante. Y vamos a ver los cuatro evangelios, los cuatro gritos de que Jesús ha ganado la batalla. Bueno, vamos a empezar con Mateo. Para cada uno de los evangelistas, yo les voy a dar una visualización para que usted no se olvide cuál es el ángulo de estas buenas nuevas que ellos presentan. Y les quiero decir que con esta enfermedad de mi esposo, la verdad que tuve que volver a leer los evangelios. Yo enseñé los evangelios académicamente muchos años en la universidad y escribí todos los libritos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero tuve que repasar todo cuando mi esposo agarró esta enfermedad y me encontré tan powerless, ¿no? sin poder sobre esta enfermedad y teniendo que confiar en Dios cada día para sobrevivir el día. Y Mateo es un evangelio que nos muestra a un Dios poderoso y en control. Si usted abre Mateo capítulo 1, versículo 1, que vamos a usar mucho la Biblia, así que agarre su teléfono o tablet, donde sea que la tiene. El capítulo 1, versículo 1 de Mateo, ya le va a mostrar a usted cómo él va a presentar a Jesús. Porque ustedes saben que las biografías en el tiempo de la Biblia no se utilizaban como un récord histórico, sino que se utilizaban para presentar la persona que estaban queriendo presentar. Y entonces el primer versículo dice, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿y qué identidad le da inmediatamente? Hijo de David. Así que usted tiene que saber que en este evangelio se lo va a llamar a Jesús Hijo de David más que en cualquier otro evangelio. Y todo el tiempo Jesús va a tener control y victoria en este evangelio. Así que la corona va a ser la visualización para este evangelio. Y no solo eso, sino que lo va a hacer de tantas formas. Fíjense que, cosa bien interesante, divide la genealogía de Jesús en tres grupos de 14. Y por si usted no se dio cuenta, se lo va a decir en el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y de David a Babilonia 14, y de Babilonia a Cristo 14. Y es un problema eso para nosotros, porque si vamos al Antiguo Testamento vemos que hay mucho más que 14 en cada uno de esos periodos, y es porque las genealogías en ese tiempo no se daban con propósito histórico, simplemente era para presentar quién estaba viniendo. ¿Y qué tiene que ver 14 con David? Bueno, me alegro que me lo haya preguntado. Es porque resulta que las letras en hebreo tienen número. Y ustedes saben que se escribían solo las consonantes, ¿no? No las vocales. Así que D, D, D son las consonantes de David. Y la D siempre es un 4 en hebreo, porque tienen número las letras. Y la V, que es la Vav, es un 6. Así que 4, 6, 4 es el número de David, es 14, 4 más 6 más 4. Y todo el mundo sabía eso en la audiencia de Mateo, pero nosotros no lo sabemos porque estamos lejos de ese mundo. El número 14 es el número del nombre de David en hebreo. Así que él divide todo así porque ellos estaban esperando el cumplimiento del pacto de 2 Samuel capítulo 7, cuando Dios le dijo que iba a tener un descendiente, que iba a tener el trono para siempre. Así que ellos esperaban el reino de Dios a través de un rey davídico. Así que este es el evangelio que nos va a presentar a ese rey. Y algo interesante va a pasar, que los voy a hablar en un momento. ¿Alguien sabe por qué Mateo está primero en el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo Testamento? Porque no fue el primer evangelio escrito. No. Entonces, ¿por qué les parece que está? ¿Es eso para mí? Thank you. Gracias por haberme lo preguntado, sí.
Me imagino por la forma de la genealogía, por la descripción genealógica.
Bueno, interesante esa perspectiva. Lucas también tiene una genealogía muy interesante de Jesús.
¿Es para el pueblo de Israel?
Es para el pueblo de Israel, es verdad. La razón por la que la pusieron primero en el Nuevo Testamento es porque hace la conexión más directa entre Jesús y el Antiguo Testamento. O sea que muestra que todo lo que estábamos esperando, ¡tará!, ha llegado. Algunos académicos han contado más de 200 alusiones al Antiguo Testamento en Mateo. Tenemos 12 que se llaman fórmulas proféticas, donde Mateo va a decir, para cumplir lo dicho por el profeta, específicamente 12 veces va a decir eso, ¿no? Entonces va a ser un constante traer las historias del Antiguo Testamento y hacer ¡tará! Jesús es el que estábamos esperando. Entonces, la muerte de Jesús en Mateo es la más victoriosa de los cuatro evangelios y la más dramática. Así que vamos a estudiarla por un momentito. Acuérdense que esta es la visualización para Jesús de Mateo. Así que cuando usted esté en un problema grande, lea Mateo. Y le va a recordar qué fue la victoria que Jesús ya ha ganado en nuestro lugar. Capítulo 27, solamente Mateo tiene todos los terremotos que van a pasar este fin de semana de la muerte y la resurrección de Jesús. Solamente Mateo. Porque los terremotos eran considerados intervenciones de Dios en la tierra. Y solo Mateo nos dice que cuando murió Jesús hubo un terremoto y cuando resucitó hubo un terremoto. Entonces, capítulo 27 de Mateo. Vamos a empezar en el 51. Capítulo 27, versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Esto todo lo tiene Mateo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y ahora fíjense el versículo 52, qué increíble, solamente en Mateo. Estamos usando una forma de estudiar la Biblia que se llama comparación. Estamos comparando los cuatro evangelios. Bien, en realidad se llama reduction en inglés, viene del alemán redactor, de cómo hicieron la redacción los escritores para afectar a su audiencia. Y yo le estoy mostrando cosas que están solo en cada evangelio, que no están en los otros. Y solamente Mateo nos dice, versículo 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjese que estamos en la narrativa de la crucifixión y Mateo nos da una noticia que ningún otro escritor de los evangelios nos da, que cuando Jesús murió, en ese momento mató la muerte. Entonces él dice, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No nos cuenta esto en la resurrección, nos cuenta esto en la crucifixión de Jesús. Y después dice, pero salieron de los sepulcros después que él resucitó. O sea que él está queriendo hacer el punto teológico que la muerte de Jesús mató la muerte. No la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús hizo otras cosas. Pero que en el momento que Jesús murió, se cumplieron todas las profecías que había en el Antiguo Testamento de que cuando venía el Mesías iba a tener poder sobre la muerte. Mire, si usted ha perdido un ser querido, yo he perdido a ambos de mis padres en muy poquito tiempo, ambos con cáncer. ¿Algunos de ustedes conocieron a mis padres, el pastor Juan Carlos Viera? Murieron en 2 años, mi papá y mi mamá, los dos con cáncer, y muy jóvenes. Yo les digo, este versículo que me recuerda que Jesús, su muerte, mató la muerte, fue muy importante para mí en ese tiempo. Y ahora que mi esposo le quedan pocos meses de vida, también ha recobrado muchísima importancia. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ustedes saben qué interesante, ¿no? Que ningún otro evangelista nos dice que ese fin de semana hubo otra resurrección aparte de la de Jesús. Ningún evangelista, solo Mateo. Y es una cosa muy importante para entender la victoria que ha tenido Cristo sobre la muerte y sobre todo el conflicto sobre el bien y el mal y el hecho de que ya ha ganado la batalla, que no es una cosa futura, que ya la ha ganado. Capítulo 28, versículo 2, es la resurrección de Jesús en este evangelio, que también es narrado diferente. Es bien interesante cómo cada uno de los evangelistas agregan diferentes... Miren, me dieron tantos cables que me tuve que poner porque me están grabando de tantos lugares que tengo todos los cables andando por todas partes. Okay. Capítulo 28, versículo 2, tiene una oración, una sentence que le agrega Mateo, que es espectacular, capítulo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, esto es la resurrección ahora, otro terremoto, solamente en Mateo. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra, y me encanta lo que agrega Mateo, y se sentó sobre ella. Mire, todo este evangelio tiene esas frases de control, de trono, de terminado. Y el evangelista Mateo nos dice, no solamente el ángel removió la piedra, no, se sentó sobre ella. Como diciendo, ¿alguna pregunta? Esto ha sido conquistado, la muerte ha sido conquistada. Y solamente en Mateo termina todo el evangelio con un statement de Jesús, un discurso de autoridad, que solo lo tenemos en Mateo. Y está en el versículo 18 del capítulo 28, que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad se me es dada, ¿dónde? Cielo, ¿y dónde más? Y en la tierra. Fíjense cómo termina este evangelio. Toda autoridad. Autoridad sobre esa enfermedad, autoridad sobre esa adicción, autoridad sobre ese pecado, autoridad sobre ese pozo. Autoridad sobre todo, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y a veces nos olvidamos, porque empezamos a leer la gran comisión en el versículo 19, nos olvidamos de leer el versículo 18, que es el poder para la gran comisión. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, porque tengo autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y eso es interesante porque es singular, hablando de la Trinidad, no dice en los nombres, dice un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense qué interesante, hay un inclusio. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra académica inclusio? I-N-C-L-U-S-I-O, que es un sándwich narrativo, cuando un libro empieza y termina de la misma forma. Toda la Biblia es un inclusio. Los primeros tres capítulos del Génesis se revierten en exacto orden en los últimos tres capítulos de Apocalipsis, aunque 1500 años anduvieron entre medio. Mateo tiene un inclusio. Solamente Mateo nos dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y termina el Evangelio Jesús, el último versículo, diciendo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que quizá hoy usted y su familia, yo también, necesitan este retrato de Jesús. El que dice que Jesús ha ganado esta batalla, que ha conquistado la muerte, que el ángel no solamente removió la piedra, sino que se sentó sobre ella. Hay una señora acá en Estados Unidos, se llama Beth Moore, que dice que ese versículo del ángel sentado sobre la piedra nos recuerda que todo lo que esté sobre nuestra cabeza está bajo sus pies. Qué hermosa frase. Todo lo que está sobre nuestras cabezas está bajo sus pies. Y que toda autoridad se le ha dado a Jesús en el cielo y en la tierra, que no es que él ha perdido autoridad en su situación con su hijo, con su nieto, con su esposa, con su esposo, con su enfermedad, con su pecado. Que Cristo ha ganado completamente esta batalla y que podemos confiar en que Él tiene poder y control sobre nuestra situación. Y, por supuesto, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y que nos ha confirmado su promesa, que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O quizás usted necesita a Lucas. Lucas es el autor en el Nuevo Testamento que escribió la mayor cantidad de palabras en el Nuevo Testamento. Muchos creen que es Pablo, porque Pablo tiene muchas cartas, pero son pequeñas. Si usted pone el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos y cuenta las palabras, Lucas es el autor que escribió la mayor cantidad de palabras en el Nuevo Testamento. Y Lucas tiene la teología de Pablo, porque Lucas, por supuesto, viajaba con Pablo. Entonces, él nos va a mostrar lo que es la justificación por la fe constantemente en su evangelio, usando las parábolas y los eventos más radicales de la gracia de Dios, que no tiene ningún otro evangelista. Por ejemplo, El hijo pródigo es una parábola que solo se va a encontrar en el Evangelio de Lucas, cuando este hijo no merecía absolutamente nada y vuelve y el padre lo acepta con los brazos abiertos. Y saben ustedes que es tan inclusivo, por supuesto el ladrón en la cruz, el diálogo con el ladrón en la cruz de Lucas 23, solamente lo tenemos en Lucas. Cuando se le promete el paraíso a una persona que solo hizo mal, pero que llega a creer en el último momento de su vida que había un reino detrás de la cruz, que es el único que se da cuenta de eso en toda la escena. Dos cosas le quiero decir de Lucas antes de seguir. Lucas es el más inclusivo. De todos mis libritos de los evangelios, Lucas es el que mandamos a las cárceles. Porque usted se da cuenta que hay salvación para todos en el Evangelio de Lucas. Y si usted alguna vez se preguntó si hay salvación para usted, o para su hijo, o para su hija, que se ha metido en problemas, Lucas es el Evangelio que usted tiene que leer. Lucas es el Evangelio que, ¿sabe lo que hace Lucas? Es impresionante. Cuenta la historia de un hombre y después de una mujer. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Todo el Evangelio. Pero no solamente intercala hombre y mujer, intercala clases sociales y religiosas. Cuenta la historia de un fariseo y de un publicano. Un fariseo y una prostituta. Él constantemente va intercalando. Y la genealogía de Jesús en Lucas, que está en Lucas 3, no va a David y Abraham, va hasta Adán. Porque si usted es humano, está incluido en el plan de salvación. Y no solo que hace eso, sino que es bien interesante, tengo que contarles esto. Resulta que había dos grupos en el primer siglo que eran considerados tan bajos en la sociedad que no se les permitía testificar en una corte de ley aunque hubieran visto un crimen. Y esos dos grupos eran pastores de ovejas y mujeres. Y solo Lucas nos cuenta que el cielo tenía otra perspectiva y que los primeros testigos del nacimiento de Jesús fueron pastores y los primeros testigos de su resurrección fueron mujeres. Así que Lucas va a ser el que constantemente está mostrando que la perspectiva es diferente del punto de vista del cielo. ¿Y saben qué? Este es el evangelio que va a usar la palabra salvación y salvador más que cualquier otro evangelio. Así que siempre, constantemente está diciendo, hay salvación, hay salvador, aún para eso. Así que constantemente va mostrando eso. Y solamente Lucas nos cuenta el camino a Emaús. Así que vamos a Lucas capítulo 24. Por supuesto, en la crucifixión tenemos al ladrón en la cruz, que no lo tenemos en ningún otro evangelio, ese diálogo que Jesús le promete paradisos. Y digo así paradisos porque es importante que ustedes sepan que en Génesis 2 y 3, en la Septuaginta, pues yo siempre le digo a los pastores que estudien la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, porque los escritores del Nuevo Testamento están citando, cuando citan el Antiguo Testamento, están citando a la Septuaginta, 99% de las veces, porque ellos están escribiendo en griego y buscan el Antiguo Testamento en griego, que fue traducido 200 años antes que naciera Jesús. En Génesis 2 y 3, el Edén, el jardín, es la palabra paradisos, paradisos. Cuando terminamos en Apocalipsis, estamos todos otra vez parados en paradisos que perdimos en el Génesis 3. Y la única vez que Jesús usa la palabra paradisos en los cuatro evangelios es cuando se la promete al ladrón en la cruz. Porque en ese momento está abriendo nuevamente el camino al paradisos. De ahí sacamos la palabra paradise en inglés, paraíso en español. Muy bien, en Lucas 24 estamos camino a Emaús. Y ustedes saben la historia, dos de los discípulos de Jesús están caminando y Jesús camina con ellos, porque no se olviden ustedes que Jesús siempre camina a nuestro lado, especialmente cuando estamos deprimidos y no entendemos su plan. Y están los dos deprimidos, dice la Biblia, que estaban cabizbajos, caminaban, y este extranjero, o por lo menos un extraño, va con ellos, y entonces les pregunta, versículo 17, estoy en Lucas 24, 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Y él le dijo, ¿qué cosas? Yo siempre creía que era sentido del humor de Jesús, que decía, ¿qué cosas? ¿Pasó algo este fin de semana? Pero después me di cuenta que le dio la oportunidad de que ellos le digan su versión de lo que había pasado. Esperábamos que iba a redimir a Israel, esperábamos. Y entonces Jesús dice, bueno, ahora yo les voy a decir mi versión de lo que pasó este fin de semana. Versículo 25, Lucas 24, 25 al 27. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Acuérdense que la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Todo nos estaba señalando que iba a venir uno a ganar en nuestro lugar. En todo lo que los profetas han dicho, no era necesario, y esta palabra es muy importante para Lucas, era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27. El Instituto Jesús 101, que es un media ministry de la NAD, fue fundada en este versículo, versículo 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta palabra les declaraba, en griego, es la palabra diermenuo, de donde sacamos la palabra hermenéutica. La primera regla de hermenéutica, le dice Jesús, es que vuelvan desde el Génesis y entiendan que todo Moisés y los profetas son acerca de mí, dijo Jesús. Así que acá traje un Torá, este es un Torá verdadero en hebreo. Imagínense ustedes a Jesús esa mañana. ¿Se acuerdan de la sangre del Cordero Pascual? Era yo. ¿Se acuerdan del pan que bajó del cielo? Soy yo. ¿Se acuerdan del Éxodo donde Dios hizo camino donde no había camino? ¿Se acuerdan del siervo sufriente? ¿Se acuerdan del santuario y todo lo que había adentro? Soy yo. ¿Se acuerdan del descanso del sábado? Soy yo. Miren, esta regla hermenéutica que usted como pastor tiene que volver al principio y aprender a interpretar toda la Biblia a la luz de la cruz es la razón por la que usted es pastor. Y le voy a decir un poquito más. Los discípulos cuando entendieron esto, dice que sus corazones empezaron a arder. Y que salieron corriendo para decirle al resto de los discípulos, pero Jesús creyó que esta regla hermenéutica era tan importante que se la quería decir personalmente al resto de los discípulos. Y aparece a todos los otros discípulos para darle esta regla hermenéutica. Versículo 44. Estamos en Lucas 24, 44. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y esta es la única vez que tenemos la fórmula completa del Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento. Este es un verbo que usa Lucas en todo el Evangelio, cuando Jesús le abre los oídos a los sordos y los ojos a los ciegos. Pero ahora les abre el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras, para que se den cuenta que todo era un plan. Yo oro para que Dios hoy nos abra el entendimiento, para que no sonemos como que tenemos una teología esquizofrénica, que no sonemos como que sí, somos salvos solo por Jesús, pero, o cada vez que usted dice somos salvos solo Jesús y, o más, no, todo en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, estaba señalando que venía uno que tendría la victoria en nuestro lugar. Desde el sábado, desde el santuario. Y hay un académico que dice que que este verbo comprendiesen las escrituras sería mejor traducido del griego como que conecten los puntos. Y esta denominación, ¿saben ustedes por qué yo soy adventista? No es porque creo que somos los únicos que vamos a ser salvos. Creo que vamos a tener una gran sorpresa los que creen que somos los únicos que vamos a ser salvos. Sino porque esta denominación en este momento de la historia fue levantada para conectar los puntos. No hay ninguna otra denominación que tiene esta misión de tomar todo el Antiguo Testamento, el sábado, el santuario, el éxodo, la Pascua, lo que fuese, y decir, ¡tará!, era cerca de la cruz. Así que esa es nuestra misión en este momento, mostrando que todo había sido un plan y que Jesús ya lo ganó. Que sabemos cómo termina esta historia, Jesús gana, es más, ya ganó. Entonces, esa es nuestra misión, conectar los puntos y mostrar que todo es acerca de Jesús. Es más, creo que lo tengo acá, mira, esto es otra presentación que no es esta, pero se la voy a mostrar. Miren, desde el principio de nuestra denominación, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad, no es una noche cada 28 de evangelismo. Es la gran verdad alrededor de la que se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Y sigue. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y la regeneración, de la salvación y la redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Tal ha de ser el fundamento de ¿cuántos discursos? De todo discurso pronunciado por nuestros ministros. O sea que en algún momento tenemos que empezar ese tema que va absorber todos los demás, en algún momento tiene que empezar en nuestra vida y en nuestras predicaciones. El hecho que hay un plan y que toda la redención fue un plan es muy importante para nuestras vidas personales también. Cuando yo pasé por momentos difíciles en mi vida, llevaba un llavero que decía: no conozco el plan maestro, pero conozco al maestro que tiene el plan. Lucas es el que nos muestra que toda la ley y los profetas, que es un énfasis que también Pablo tiene, que Lucas toma y nos presenta, que la ley y los profetas eran el plan y nos estaban señalando que venía uno a ganar todo en nuestro lugar. Así que si tú estás en ese problema, recuerda que en un problema y te parece que Dios ha perdido el control de tu vida, recuerda que no hay nada que no está en la historia y que Cristo ya ha ganado sobre eso. No conozco el plan maestro, pero conozco al maestro que tiene el plan. Así que quizás esta es la versión de la cruz que necesitas, la que nos recuerda que todo era un plan, que era necesario que Jesús muera. Lucas también tiene un inclusio, y es un inclusio bien interesante. Solamente Lucas nos cuenta que los ángeles vinieron a los pastores y les dijeron que traían nuevas de mega gozo, dice el griego, mega gozo. Pero los discípulos no agarran ese mega gozo. Hasta el final del Evangelio, cuando Jesús asciende al cielo y ellos entienden que había sido todo un plan, termina el Evangelio así. Juan 24, 52 y 53. Sí, Lucas 24, vamos a empezar en el 50 para que vean cómo termina el Evangelio. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén ¿con qué? Gran gozo. El griego dice mega gozo. Y esto es lo que pasa cuando tú aceptas el plan, aunque no lo entiendas del todo, cuando tú lo aceptas te agarra el mega gozo. Vamos al Evangelio de Juan. Juan es un evangelio completamente diferente que los otros tres que llamamos sinópticos, porque tienen la misma óptica. Mateo, Marcos y Lucas tienen la misma óptica, sinóptico. Juan es diferente. 92% de Juan está solamente en Juan. 92%. Casi todo el Evangelio de Juan cuenta historias completamente diferentes que los sinópticos. Y no tenemos ni pastores anunciando los ángeles a los pastores, ni tenemos los magos que tenemos en Mateo viniendo al nacimiento de Jesús. Solo tenemos un versículo que es la genealogía de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Jesús como Dios es presentado en Juan de una forma increíble. Así que les voy a presentar la visualización para Juan. Juan nos presenta que hay una segunda realidad en todas las historias de nuestra vida y todas las historias que él pone en su evangelio. Él escribe este evangelio para que creamos. Es uno de los pocos libros que tenemos el propósito por el que el autor escribió. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, él dice, muchas señales hizo Jesús que no están en este libro, pero estas fueron hechas para que crean. Entonces, 97 veces, de paso, usa la palabra creer en su evangelio. 97 veces. Entonces, imagínense ustedes que Juan constantemente le ofrece a usted un par de anteojos. Está la realidad que usted ve y la que cree. Dos realidades diferentes. Entonces, esto es algo increíble. Cada historia en el evangelio de Juan tiene dos niveles y un diálogo entre los dos niveles. El que usted ve y el que usted cree cuando cree en Cristo, porque cuando usted lo ve a Jesús, lo ve como humano, pero dice Juan, pero él es Dios. Así que hay otra realidad. Entonces, fíjense qué interesante. Nicodemo, debes nacer de nuevo este nivel. Nicodemo dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo y entrar en el vientre de mi madre? No, dice Jesús, no estoy hablando de ese nivel, estoy hablando de este nivel. Mujer samaritana, dame de beber, pero pídeme a mí, tengo otra clase de agua. Señor, el pozo es hondo, no tienes con qué sacarla. No, dice Jesús, no estoy hablando de este agua, estoy hablando de este agua. Cada historia en el Evangelio de Juan tiene dos niveles, la que usted ve y la que usted cree. El hombre que era ciego, capítulo 9, termina viendo y adorando a Jesús. El único que adora a Jesús en todo este evangelio. Y los fariseos que creían que veían, terminan siendo ciegos. Lázaro duerme. Bueno, si duerme se va a mejorar porque está durmiendo. No, dice Jesús, está muerto. Pero yo voy a despertarlo porque yo soy la resurrección y la vida. Así que cada historia en el evangelio de Juan tiene dos niveles. Y constantemente Juan nos ofrece un par de anteojos para que entremos en la segunda realidad. Y esto es muy importante, pastores y familias de pastores, porque como dijeron los reformadores, nosotros nunca nos vamos a ver suficientemente buenos para ser salvos porque no somos suficientemente buenos para ser salvos. Entonces ellos dijeron, cuando me miro a mí mismo no sé cómo me puedo salvar, pero cuando miro a Cristo no sé cómo me puedo perder. Porque hay una segunda realidad y es la que tú crees, que es mucho mayor que la que tú ves. Es más, cuanto más te acerques a Dios, más pecaminoso te vas a sentir. Entonces tienes que vivir con esas dos realidades que los reformadores llamaron en latín simul justus et peccator, que quiere decir simultáneamente conociéndome que he sido declarado justo a los ojos de Dios, aunque soy pecador. Por eso es tan importante saber que no somos declarados justos a los ojos de Dios por nuestras obras, sino por gracia, a través de la fe en aquel que hizo toda la obra. Amén. Y Juan constantemente nos da un par de anteojos para esa segunda realidad. Y por eso es tan interesante que aparte de que Juan es el único que nos dice que Jesús en la cruz dijo, consumado es, porque estaba completada su victoria y el pago de nuestros pecados, sino que él es el único que registra un discípulo que dijo, yo no puedo creer hasta que no vea. Miren qué interesante. San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 tiene el propósito por el que Juan escribió, que acabo de citárselos, Juan 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, otra vez, 97 veces el verbo creer en Juan, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y justo antes de esto nos cuenta la historia de Tomás. Tomás se ha llamado el discípulo que dudaba, pero no es así, él no dudaba. Lo que le pasó que se frustró Tomás. O sea que él, todo el Evangelio dice, vayamos a Jerusalén y muramos con Jesús. No era que él no creía en Jesús, o que no creía esto, o que no creía en las cosas que estaban pasando, sino que él sabía que lo iban a matar a Jesús. Él decía, vamos a Jerusalén, muramos con él, etcétera, etcétera. Y Jesús muere y Tomás dice, ya está. No me vengan a decir que resucitó, porque si yo no lo veo, no lo voy a creer. Yo sabía que es cuando usted, alguien le dice, ora que tu hija está en drogas, ora que se quedó embarazada fuera del matrimonio, ora que tu hijo es homosexual, ora. Y tú dices, ¿sabes qué? No me queda una oración, ya oré por 20 años. Yo quiero que mi esposo se cure. Bueno, pero no se curó, estamos en el séptimo año de esto. Y cuando alguien te dice, sí, pero ora, y vos decís, ¡ta! Ya está. Y Jesús te viene y te encuentra en ese lugar. En ese lugar donde estaba Tomás. Y dice, no, yo ya no doy más. Y Jesús quiere mostrarse, que se muestre. Y Jesús se muestra en nuestra vida en ese momento de total desesperación. Y entonces Jesús viene, Él hace la señal, Él hace la demanda más grande que tenemos en todo el Nuevo Testamento para creer. Capítulo 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, ya está, no me queda una oración más. Y Jesús viene y lo encuentra ahí. Viene, versículo 27, y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, el que no había creído, se pone los anteojos y dice lo más profundo que tenemos en los cuatro evangelios acerca de Jesús. Le dice, Señor mío, y Dios mío, nadie más en los cuatro evangelios llama a Jesús Dios, aparte de Tomás. Nadie más. Le llamaban Hijo de Dios, que era como un título real, ¿no? De un rey, pero nadie más lo llama Dios. Y así es como Juan tiene su inclusio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Tomás dice, tú eres mi Señor y mi Dios. Y hay una bendición para ustedes acá, en el 29. Porque me has visto, dice Jesús, has creído, bienaventurados todos los ministros y sus familias de Southern Union que no vieron y creyeron. Así que quizás tú necesitas este retrato de Jesús, que nos dice que hay una segunda realidad. Necesitamos el que tiene autoridad, necesitamos el que tiene el plan, necesitamos el que tiene la segunda realidad, porque la salvación es una realidad solo a través de Cristo. Sé que nunca, nunca te verás a ti mismo suficiente para ser salvo. ¿Ustedes saben por qué ustedes fueron llamados como pastores? Como esos niños que los padres los tienen que tener cerquita porque... ¿Son revoltosos? Mire, le voy a decir, usted no fue llamado por su talento. Dios le va a dar talento, pero no fue llamado por su talento. No fue llamado por su perfección. No fue salvado porque usted nunca peca. No fue salvado porque usted tiene la familia perfecta. Digo, no fue llamado porque tiene la familia perfecta. Usted fue llamado al ministerio por su gran necesidad de un salvador. Y cuando usted se acerca por su necesidad al Salvador, es cuando su necesidad encuentra la suficiencia de Cristo. Y ahí se hace el ministerio. Porque si usted cree que fue llamado por su perfección y su familia perfecta y su talento, o por los estudios o por lo que fuese. No, no. Y ahora con eso voy a introducir Marcos. Porque yo necesito todos estos retratos de Jesús, pero necesito específicamente el de Marcos. Marcos es el único que llama su libro el Evangelio. Así que Marcos 1:1 dice, este es el comienzo del Evangelion, dice el griego. Algunas Biblias lo tradujeron Buenas Nuevas, otro Evangelio. El comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y se cree que este Evangelio es la versión de Pedro que le contó a Juan Marcos con el que él viajaba. Hay muchas razones académicamente por las que creemos eso, pero la que les voy a comentar ahora es que este evangelio muestra a Pedro en la peor luz de los cuatro evangelios. O sea que, como decimos en Argentina, Pedro constantemente está metiendo la pata. Y Jesús dice, ¿y qué les parece? Y Pedro levanta la mano. Yo sé la respuesta. Y bueno, voy a morir. No, no puedes morir, no puedes ir a mí. Pedro constantemente tiene una boca grande. Y no sé si ustedes conocen un pastor con la boca grande, pero... yo por muchos años fui un pastor, antes que fuese pastor, tuve la boca grande. Yo venía de una familia de pastor y no era culpa de mis padres, sino que yo había decidido que mi vida iba a ser perfecta, ¿no? Yo conocía la Biblia, si usted necesitaba alguna respuesta, venga, porque yo conocía la Biblia. Y yo era Pedro. Hasta que me pasaron cosas en mi vida que nunca me había esperado. Y si usted ha llegado a tocar el fondo de algo, de un suelo, qué bendición cuando usted es despojado de todas las máscaras y de todo lo que creyó que lo calificaba, y usted se encuentra que lo único que tiene es Dios y que Dios es suficiente. Esto le pasó a Pedro. Pedro, creyó que por ser líder no le iba a pasar nunca nada, que nunca iba a pecar, que nunca iba a caer en un pozo. Tanto es así que era tan autosuficiente y me encuentro tan identificada. Marcos 14 es la última cena. Y me gustaría tener una hora entera para explicarles cómo Marcos hace todo su evangelio para darnos esta parte del ángulo de quién es Jesús. Pero vamos al versículo 22. Mientras comían, Marcos 14, 22, Jesús tomó y bendijo el pan y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habían dado gracias, bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en lo que beba nuevo en el reino de Dios. Y entonces dice algo extraño Jesús, escúcheme bien pastor, acaba de hacer un pacto. Y les dice, todos ustedes me abandonarán, versículo 27, esta noche escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué clase de Dios es este que hace un pacto con personas que sabe que le van a fallar? ¿Qué clase de Dios es este que ya los cubrió antes que ocurra? ¿Qué clase de Dios es este que hace un pacto de sangre y les dice, by the way, todos ustedes se van a ir? ¿Qué clase de Dios es este que ya lo cubrió a usted en su pecado, en su adicción, en su problema, en su adulterio, en su aborto? ¿Qué clase de Dios es este que hace el pacto antes que usted caiga en el problema? Y Pedro con su bocota dice, yo no. Versículo 29. Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dice, pero Pedro, no te conoces. De cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y él con mayor insistencia decía, no, aunque tenga que morir, no te negaré. Y no termina el capítulo 14 que Pedro está llorando porque ha negado a Jesús. Mire, algo pasa en este evangelio que no pasa en ningún otro evangelio en la resurrección. Y se lo voy a decir en un instante. Pero tengo que decirle, mi papá era director del Centro White cuando yo me estaba divorciando de mi primer esposo. 15 años estuve casada con mi primer esposo. Y él tenía algunos problemas de compulsividades infieles y yo compulsividades de tratar de controlar la infidelidad. Me acuerdo haber tenido que irme a hacer el test de SIDA. Me acuerdo haber pasado por cosas que yo decía, pero qué locura. Y yo estaba recibiendo cartas de todo el mundo porque a la gente le encanta hablar de cosas que no saben absolutamente nada. Y entonces algo increíble pasó, porque tuve que ir a programa de 12 pasos por 3 años, a terapia por 4 años. Algo increíble pasó cuando se empezaron a ir todas esas máscaras de que mi vida es perfecta, de que ahora puedo hablar de eso porque estoy casada con mi corriente esposo 24 años. Él tenía 3 hijas, tenemos 9 nietos. Todos los días puedo hablar en televisión y radio del Evangelio. Pero si usted me hubiera dicho esto hace 25 años, yo no le hubiera creído por un instante que había vida después de eso. Algo increíble pasa cuando lo único que le queda a usted es Dios y ahí usted encuentra que Dios es suficiente. Para usted, para su familia, para sus hijos. Y no solo que es suficiente para sus pecados pasados, sino que si un día usted se encuentra en un hoyo y dice, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo puede ser que estoy adicto a la pornografía? ¿Cómo puede ser esto? Quiero decirle que hay suficiente gracia para este momento. Para que usted busque ayuda y sepa que la gracia de Dios es suficiente para cualquier negación que usted haya hecho. Y yo lo conozco eso en mi propia vida, no solamente porque tuve que divorciarme y por todo eso, sino por todas las cosas que me pasaron desde entonces. Y encontrar un Dios cuya gracia es más grande que mis fracasos es lo más grande que le puede pasar a usted. Ay, fíjese cómo termina este evangelio. Imagínese a Pedro contándole a Marcos esto, capítulo 16. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y
a Pedro,
dice el nombre de Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Jesús esa mañana, me imagino desesperado, diciéndole al ángel, no se olviden de mencionar a Pedro, no se olviden, porque Pedro no va a ir a Galilea, porque él me negó, porque él se metió en un pozo y él cree que no califica para ser pastor. Y este va a ser el Pedro que va a predicar el sermón, que va a convertir 3.000 personas en el libro de los Hechos. Pero primero tenía que entender que no era su talento, que no era su perfección, que era la increíble gracia de Dios que iba a convertir las miles de personas. Porque el Espíritu Santo viene no cuando usted cree que es buen predicador, viene cuando usted levanta a Jesús tan alto que atrae a todos a sí mismo. Yo llamo a este evangelio el evangelio del nombre, pues estoy convencida que esa mañana también me llamó a mí por nombre. Que le dijo, díganle a Pedro y a Elizabeth, te paso, y a Juan y a María, que mi gracia es suficiente para todo lo que les salió mal. Que mi gracia es suficiente para todos sus hijos y nietos, que mi sangre es suficiente para cubrir todo pecado y todo pozo y todo desvío. Así que, si usted necesita este, yo también lo necesito. Mateo, el poderoso Dios que está en control y que cuando murió mató a la muerte. Necesito también el de Lucas, que dice que hay un plan y cuando no lo entiendo, puedo someterme al plan maestro, porque tengo el maestro que tiene el plan. Y tengo mega gozo, aunque no entiendo todo lo que Dios permite. O quizás necesito el de Juan, que me recuerda que siempre hay otra realidad que la que yo veo y es la que yo creo. Pero siempre, siempre, siempre necesito el de Marcos, que me recuerda que un Dios me llamó por nombre y no me llamó al ministerio por mi perfección, justamente por mis fracasos, por mi necesidad de un Salvador, y que me llamó por nombre y me dijo, mi gracia es suficiente. Así que vamos a terminar repitiendo lo que está abajo en su handout, abajo de todo, que es el versículo que está en la tumba de mis padres, Isaías 43:1. Y vamos a decirlo juntos. Y vamos a decir nuestro nombre primero. Vamos, en mi caso yo voy a decir, Elizabeth, no temas. ¿Ok? ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Elizabeth. Otra vez. Hay más que lo que escuché. Otra vez. 1, 2, 3. Elizabeth, no temas, porque yo te redimí. Te llamé por nombre. Mío eres tú. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.